Don Eli, yo quisiera que usted nos hablara un poquito sobre su vida durante su infancia.
Bueno, yo fui, como lo dijera, que fue mi vida. No tuve contratiempo ninguno. Mi papá fue un hombre responsable que nos supo criar. Nos enseñó a trabajar la tierra. Y así me crecí yo, trabajando la tierra. Uh-huh. Hasta el año 1970 dejé yo de trabajar en la tierra. Por ciertas cosas de la vida, unas operaciones, me prohibieron trabajar. Pero toda mi vida fue, todo ese tiempo atrás fue trabajando la tierra, sembrando lo que nos comemos.
Queríamos conocer a cuáles lugares se trasladaron sus papás mientras vivió con ellos.
Únicamente de Santa María de Dota al Cantón Buenos Aires. Uh-huh. Por ahí en el Cantón Buenos Aires, ahí murieron ellos dos.
Murieron. ¿Y por qué fue que se trasladaron, don Eli?
Bueno, papá, ganas de buscar tierra para trabajar, porque donde nosotros ya vivíamos ya no había facilidad de tener propiedades. Y ahí en el Cantón Buenos Aires mi papá compró una finca y ahí para como éramos tantos, para enseñarnos a trabajar la tierra. Hasta ya y ahí poco a poco la familia se va desgranando. Cada uno va cogiendo su camino. Y yo viví a la par de mis papás hasta que mi papá murió. Mi mamá murió primero. Mi mamá murió en el 45. Y nosotros, así, yo principalmente, yo nunca salí de mi casa hasta que me casé. Pero seguí viviendo cerca de mi papá hasta que murió. Ya después de que papá murió, sí, ya me retiré un poquito más a vivir a digamos, nosotros vivíamos en un distrito de Buenos Aires que se llama Volcán. Después yo me fui a comprar una propiedad allá para adentro de Buenos Aires. Okay. Por el lado de Bolas, que se llama. Ahí estuve en una propiedad y después trabajé un tiempo ahí, después la vendí porque por no poder trabajar ya en la tierra uno no puede.
No, mire, usted me había hablado de que sus padres se fueron de
Santa María
de Ota porque el asunto estaba poniendo difícil ahí.
Sí, porque ya se va viendo, la propiedad no era suficiente para trabajar y mi papá quería más campo para trabajar.
¿Hubo así durante esa época migraciones de gente, más personas llegaron a Santa María de Ota o...?
Sí, de Santa María, la mayoría de la gente de Santa María se fue la que se fue a colonizar, digamos, el San Pérez de León, que se llama ahora.
Uh-huh. ¿Y eso por qué razón, don Eli? ¿Hubo alguna otro grupo de gente que llegó, digamos, a desplazarlos de ahí?
Ah, no. Eso es cosa de la gente que le gusta ir a trabajar la tierra. Allá las propiedades eran baratas en esos años. Uh-huh. Entonces la gente se iba a trabajar.
Noeli, ¿estuvo usted en la escuela?
Sí, claro que sí.
¿A qué grado?
Yo llegué hasta tercer grado a la escuela. Después yo hice un sexto grado ya después de hombre. Uh-huh. Ya fue aparte, pero mi escuela fue apenas hasta tercer grado a la escuela.
¿En cuáles escuelas, don Eli?
En Buenos Aires, ahí en el distrito de Volcán, que es de Buenos Aires. Uh-huh.
Okay. ¿Sus padres de qué religión eran?
Católicos.
¿Siempre fueron católicos?
Siempre fueron católicos.
Uh-huh. ¿Con cuál candidato del partido simpatizaban en casa sus padres?
Mi papá, que yo recuerde, primero con el partido de Ricardo Jiménez. Yo era demasiado chiquillo, pero recuerdo. Y después con el partido de León Cortés, que era el partido que era demócrata, creo.
¿Conoce usted así alguna tal vez de alguna algún motivo por el cual sus papá iba con sus partidos?
No conozco ninguno. Después que ya vinieron los años 40, mi papá siempre fue con el partido que se llamaba Demócrata. Después vino el Partido Unión Nacional y fue simpatizante de ese partido. Nosotros seguíamos lo de papá también, aunque yo todavía, tiempos atrás, yo no era votante. Pero ya en el año 47 fue mi primer voto que yo di al Partido Unión Nacional.
Don Eli, ¿a qué edad comenzó usted a trabajar?
Bueno, yo le puedo decir a usted que yo comencé a trabajar desde que tenía 6 años. Porque mi papá, donde esa finca que compró, tenía un trapiche para hacer dulce. Entonces, por lo menos arrear bueyes y amontonar caña y todas esas cosas, uno de chiquillo lo ponen a trabajar.
Vamos a hablar un poquito ahora de cómo fue que usted llegó a Buenos Aires y por qué lo hizo. Queríamos que nos comentara todos los pormenores de esa situación. ¿Y cuántos fueron ustedes cuando llegaron, digamos, a Buenos Aires? ¿Si sus papás tenían otros hijos también?
Sí, nosotros éramos tantos hermanos que nosotros llegamos a vivir ahí de Santa María a Buenos Aires. Llegamos a vivir 16 minutos, 14 hermanos a Buenos Aires con papá. Ahí en ese lugar, en Volcán, ese distrito Volcán, ahí nació el último hermano mío. Todos nos fuimos, los que éramos pequeños, pues ahí nos terminamos de criar, y los que eran mayores, pues llegaron a trabajar, tanto mujeres como hombres, y ahí se fueron casando mis hermanas y mis hermanos, los mayores.
¿Y esa propiedad que compró su papá, qué tamaño, cuántas hectáreas, cuánto?
Era tamaño grande, eran como 150 hectáreas. Después de que mi papá murió, eso se dividió entre todos los hermanos. A mí me tocó que hacer eso, dividir eso en 16 partes para darle a cada uno su pedacito.
¿Y durante ese tiempo era un negocio familiar o tuvieron posibilidades de emplear, digamos, peones, otras personas que les ayudaran, digamos, en el trabajo?
Sí, a veces cuando había suficiente trabajo se echaban peones, y si no, pues nosotros mismos manejábamos lo que se sembraba.
¿Y qué era lo que sembraban, don Eli?
Se sembraba arroz, maíz, frijoles, caña, como se me hacía dulce. Era lo principal que se sembraba en esa finca.
¿Qué sabían ustedes de Buenos Aires antes de llegar ahí?
Eso siempre fue una zona ganadera. Ahí todo eso eran todas las sabanas que hoy son la piñera. Entonces eran sabanas libres, ahí todo el mundo tenía sus vacas y su ganado y sus bestias, todo eso era libre ahí. Ese lugar, ahí el que tenía su rancho o su casa y lo demás, todo se manejaba así.
¿Y cuando ustedes llegaron había mucha gente, muchas familias viviendo ahí?
Sí, claro que sí, había bastante gente. Mucho panameño había en ese tiempo, todavía no llegamos a vivir ahí. Ya toda esa gente pues ha ido, los apellidos están, pero ya esa gente ha ido desapareciendo. Ya casi decir, este es panameño, ya no hay, ya todos han ido muriendo, han ido terminando, están las familias.
Uh-huh. ¿Qué iban ustedes buscando a Buenos Aires? ¿Por qué se quedaron?
Bueno, como le dijera, uno se arraiga o se queda en un lugar ahí sin buscar otra salida. No había, pues ahí era un lugar sano para vivir, entonces uno se queda donde pueda tener vida sana.
¿Conoce usted las primeras familias que llegaron ahí?
Ah, no. No, porque cuando nosotros llegamos a vivir ahí ya había muchísima gente ahí, ya, ¿no? Pero sí uno se oye decir ahí, a ese distrito volcán, nosotros llegamos, se cree que las primeras familias que llegaron a vivir ahí fue una familia Beita. Beita Espinosa. Que se les fueron los fundadores, dicen, de esos lugares. Eran panameños.
Exacto. ¿Y de la primera familia de Pérez de León?
No, como Pérez de León no, pero sí yo sé que la mucha gente que llegaron de Santa María a esa zona de Pérez de León fue la familia Barrantes y Ureña. Pueden haber otras familias, pero que yo sepa, esas son las que yo sé.
¿Tuvo alguna vez o tuvo usted relación con esas familias?
Sí, mi papá era muy conocido porque mi papá era de Santa María, entonces mi papá se conocía con esas familias.
¿Qué tipo de relación tuvo su papá con ellos?
No, amistades, se visitaban a veces, pero así por amistad.
Pero no hubo ninguna cuestión de negocios, de compras y ventas, de transacciones.
Yo creo que no. Sé que se visitaban, sí, pero donde quiera que se encontraran eran sus amigos.
Y si es más o menos, bueno, en el caso de ustedes, queríamos saber si era fácil o difícil obtener tierras en Buenos Aires.
En esos tiempos sí era muy fácil, las propiedades eran muy baratas. Claro que en la actualidad no, pero en esos años sí, era muy, muy, muy fácil hacerse de una propiedad porque era muy barato.
¿Más o menos cuánto se supone que se calculaba, digamos, la hectárea o la manzana, digamos, de terreno en esa época, promedio?
Era tan barato que en esos tiempos que yo era un chiquillo, he comprado usted una hectárea con 100 colones.
¿Y el promedio, digamos, de las fincas?
La mayoría de las fincas eran grandes, la mayoría, nadie tenía una finca de 2 o 3 manzanas. Eran propiedades, digamos, de 20 manzanas en adelante.
Exacto. En caso de ustedes, ¿cómo llegaron a obtener esas tierras o esa finca?
Mi papá, como vendió en Santa María de Ota, llegó ahí a Volcán y compró esa propiedad.
¿Se acuerda usted a quién fue el que le compró su papá?
Sí, mi papá le compró, hizo de 2 fincas, hizo una sola. Le compró a Timoteo Beita una parte y la otra parte a Manuel Beita, que eran 2 hermanos.
¿En qué se podía trabajar en esa época?
¿En qué se podía trabajar? Sí, en agricultura. Ahí no había otra cosa que era agricultura o hubiera ganado, trabajar con ganado.
Okay. ¿Y en agricultura qué era lo que más se producía?
El arroz. Arroz, frijoles, maíz, eso era lo que se cultivaba más ahí. El arroz, frijoles para el mantenimiento y el maíz para cuidar cerdos, que esos eran lugares donde se criaba cerdo, se criaba ganado.
Entonces, ¿y ganado?
Sí, sí. Okay.
queríamos saber si había pequeños productores o la gente se dedicaba solamente a ornamentar o si hacía ambas cosas.
Había de todo, había pequeños productores y había gente que jornaleaba también, que vivía, pero casi la mayoría tenía su pedacito para sembrar.
¿Qué trabajos tuvo usted?
Ya, yo trabajé, ya después de que me casé, siempre seguí trabajando en agricultura, pero también trabajaba con madera, con bueyes. Tenía mi apero bueyes y trabajaba con bueyes, con madera.
¿Nos podría comentar cómo lo hacía?
¿Cómo lo hacía? Sí, uno compra a veces la madera a los dueños de montaña y después se la lleva a vender a los cerraderos. Así era como yo hacía.
¿En eso cuánto más o menos ganaba?
Pues es muy difícil de precisar porque ya había semanas que uno no las trabajaba en eso, se trabajaba en otra cosa. Y en ese tiempo la madera era muy barata, cuando yo trabajaba con bueyes, hace mucho tiempo ya.
¿Llegó usted alguna vez a tener patronos en esa época?
No, patronos no.
Al principio, el primer patrono fue su papá.
Mi papá, sí, yo trabajaba siempre para él. Digamos, trabajábamos en conjunto.
Familiarmente.
Para familiar, sí, familiar.
¿Y cómo era esa relación con su patrón, o sea, su papá?
Ah, no, siempre fue muy cordial porque él nos supo criar y nosotros lo respetamos mucho siempre como patrón, digamos, como papá y como patrón. Lo que él decía se hacía.
¿Nos podía comentar un poco de esa relación que usted mantuvo con su papá como patrón? ¿Qué era lo que hacía usted, qué le encargaba, cómo lo hacía?
Bueno, ya últimamente ya mi papá como fue envejeciendo un poco y yo fui uno de los mayores que me fui quedando en la casa, pues yo era más el que disponía. Él me llevó a tener esa confianza de que yo dispusiera de lo que había, hasta que él murió. Ya después yo dije anteriormente que yo me tuve que encargarme de dividir la propiedad que había.
Queríamos que usted nos comentara cómo era un día normal de trabajo para usted.
Es como normal.
Digamos, ¿qué era lo que se hacía durante el día? ¿A qué hora se levantaba en la mañana para ir a trabajar? ¿A qué hora se iba, digamos, suspendía las labores y tomaba café a X horas? Y todo lo que se supone que uno hace durante un día de trabajo normal.
En el campo, pues, por lo general, toda la gente entra a trabajar muy temprano. A las 6:30 está uno trabajando. Y después, si está a la par de la casa, pues va a almorzar a las 11, a las 12. Y si está largo, le llevan el almuerzo, le mandan el almuerzo al trabajo. Y se trabajaba por lo menos, por lo general, a las 2 de la tarde, solo que lloviera muy temprano, pues uno se viene para la casa. Y si no, pasaba por lo menos hasta las 2 de la tarde.
Casi de 6 a 2.
Sí, más o menos.
¿Dónde compraba usted lo que necesitaba?
Al principio, pues cuando ya ahí en donde yo me criaba, hubieron pulperías, que ahí la gente traía la mercadería, entonces ahí se compraba lo que no ocupaba, lo que no se sembraba, para la comedera o ropa o todas esas cosas se compraban ahí.
¿Y había muchas pulperías o eran pocas?
No, digamos, ahí en Volcán, los primer negocios que abrieron fue pequeño, pero después fue siendo grande y ya después, sí, en el centro de Buenos Aires, sí, porque era ya más un centro.
¿Se acuerda usted de algunos de los nombres de los dueños de algunos de estos negocios?
Sí, claro, en Volcán, ahí donde yo me crié más. El primero que puso un negocito más grande fue el señor Dimas Ramírez, que era supervisor de escuelas y la señora era la que daba clases. Entonces ellos pusieron un negocio pequeño, pero a los tiempos se hizo grande. Y después en el centro de Buenos Aires ya habían varios negocios. Habían dos negocios de chinos.
¿Se acuerdan de los nombres de esos?
Sí, los que yo, primero que yo recuerdo ahí estaba Ricardo Lee y Felipe Lee. No es que eran hermanos, pero tenían los mismos apellidos.
¿Y qué era lo que se podía comprar en esos?
Bueno, hay todo lo que era abarrotes. Que conseguí ahí en ellos y ropa.
Los momentos económicamente más difíciles, ¿a qué se debía?
Sí, mientras que no hubieran cosechas, pues claro, a veces las cosas se ponían difíciles, pero mientras que habían cosechas, pues ahí la situación se mejoraba porque se vendía lo que uno producía.
¿Ustedes nunca tuvieron problemas, digamos, de mal tiempo, de temporal y situaciones como estas?
No, en esos tiempos no.
Inundaciones.
Muy poco, ahí no habían inundaciones.
¿Necesitó usted en algún momento de un préstamo?
Ah, sí, claro, después de casado, sí. Yo hice préstamos al banco varias veces. Banco Nacional de Costa Rica me prestó muchas veces dinero para trabajar en agricultura, comprar animales.
¿Eso fue más o menos en qué año?
Ya en los años 60.
60.
En adelante.
¿Alguna vez tuvo usted la necesidad de, además de que tuviera esa propiedad de su papá o la familia, tuvo que alquilar tierra?
No, nunca.
Nunca. ¿Qué instrumentos o herramientas de trabajo tenían ustedes?
Sí, en ese tiempo se trabajaba con él. Machete, y pala y hacha, era lo más que se ocupaba.
El asadón, llegaron a conocer el arado, digamos.
Sí, claro, yo lo llegué así, pero nosotros nunca lo utilizamos.
De todos los trabajos de la finca, ¿qué era lo que más le agradaba a usted hacer?
Sembrar. No hay nada más bonito que sembrar para ver crecer lo que usted sembró.
¿Y eso lo hacía cada cuánto?
Ya, pues todos los años. Eso se hace una vez por año, usted siembra, o dos veces por año.
¿En eso ustedes planificaban las siembras o sembraban un poquito de todo?
No, sí se siembra un poco de todo. De todo se siembra, bueno. Algo.
Casi, digamos, durante el mismo año, ¿verdad que un año prensaba una cosa y el año siguiente?
Ah, no, otra cosa. El mismo año se siembra de todo, se sembraba de todo.
¿En la finca trabajaban otros miembros de la familia?
Sí, en la finca de mi papá sí trabajábamos. Casi todos, la mayoría, los que éramos hombres, trabajábamos todos ahí.
¿Ustedes dividían el trabajo en la finca o todos hacían lo mismo?
Es que en la finca ya cuando se van dividiendo los trabajos, cada uno siembra su parte, aparte.
¿Y antes de que dividieron la finca, que fuera una cuestión de la familia, dividían el trabajo o...?
No, Sí, y si usted sembraba arroz, yo sembraba arroz también, pero aparte.
Ya.
Se dividían las parcelas para sembrar.
¿Y las ganancias era para que sembraba o era para la familia?
Sí, los que estaban solteros sí sembrábamos para lo que era la familia, los que ya eran casados trabajaba para sí mismo, sí.
Ajá. Ok. ¿Y las mujeres, sus hermanas, qué labores tenían?
Sí, mientras que estaban solteras, pues vivían ahí haciendo los labores de la casa. Y ya después de casadas, pues se van a... Después de que se casan, pues ya se van a hacer los quehaceres de su hogar.
Vamos a hablar un poquito ahora, mire, sobre lo que era la vida en los años 40, antes, digamos, de la guerra civil. En eso queríamos conocer, de su propio punto de vista, cómo era un día normal de trabajo en la zona, qué se hacía en los tiempos libres, qué se hacía también en los días feriados, y si nos pueden comentar todo lo que se sabe.
Sí, ya en los años 40, pues... ya había mucho más gente en el lugar. En todos los días domingos o feriados, pues uno se iba a jugar bola y a vaguear, digamos. Muchas cosas que se hacen así en el campo. ¿Qué más le dijeron?
¿Hubo así grupos organizados para ir a cazar o...?
Sí, muchas veces se iba uno a cazar, en esos tiempos se iba uno a cazar ahí con amigos, nos íbamos dos, tres a ver qué se cazaba retirado del lugarcillo.
¿Y qué era lo que más se podía cazar?
Ahí en ese tiempo había tepescuintes, saínos, uh-huh, o aves.
¿Existían en esa época emisoras de radio o periódicos que circulaban en la región?
No, en los años 40 radios sí ya habían en esa zona. Y periódico, llegaba periódico porque ya había servicio de avión. Ya estaba la aviación, habían campos de aterrizaje en Buenos Aires. Un campo de aterrizaje como en los años 37 o 38, y en Volcán, ahí donde yo me criaba, ahí hubo un campo de aterrizaje privado, pues que digamos que lo hizo un señor de en su propiedad, uh-huh, y ahí aterrizaban los aviones.
¿Se acuerda entonces, usted el nombre de ese señor?
¿De qué hizo el campo de aterrizaje? Sí, se llamaba Dimas Ramírez. Y así llegaba el periódico, entonces se enteraba uno con el periódico, el avión llegaba todos los días. Entonces el periódico llegaba todos los días.
¿El nombre de la línea de aviación que había?
¿No fue? Como le dijera, había una empresa, la primera que llegó a ese ahí, a Volcán. Se llamaba Latam. Después,
Taca.
Creo que fue Taca. Después Laxa. Y de último, Aerolíneas del Valle. Aviones, ya avionetas pequeñas.
¿Y cuáles periódicos circulaban en la región?
¿Qué? Ahí lo más que... Sí, el periódico que más llegaba ahí era el Diario Costa Rica.
¿Diariamente llegaba o...?
Sí, siempre que hubiera servicio de avión, el periódico llegaba.
¿Ese servicio era cada cuánto, el de avión?
Por lo menos una vez diaria.
¿Eso significa que todos los días ustedes tenían acceso a los periódicos?
Ah, sí, claro que sí.
Y digamos, emisora de radio, ¿qué emisoras escuchaban más en la región?
La voz de la Víctor. Era la que más entraba ahí o se escuchaba más ahí.
¿Existía en esa época algún tipo de organización social, religiosa, sindical o comunal?
Ahí no se conocía nada de eso todavía. La única organización ahí era la religiosa, nada más.
Religiosa. ¿Y más o menos cuántas, digamos, iglesias había? ¿O templos?
No, ahí yo me crié solo una, solo un templo había, iglesia católica, lo mismo en Buenos Aires, pero en esos tiempos solo una iglesia existía.
¿Iba mucha gente o...?
No, sí, claro, siempre que hubiera sacerdote, porque no había sacerdote fijo, era que llegaba.
Coméntanos un poco sobre eso, los sacerdotes, ¿de dónde venían esos sacerdotes?
Mucha gente llegaba, la mayoría de esos sacerdotes llegaban de San Isidro en general. Y yo no sé anteriormente de dónde llegaban.
¿Se acuerda usted algunos nombres de los sacerdotes que llegaban?
Al menos yo hice la primera comunión cuando estaba en la escuela, un padre que se llamaba el padre Agapito. Después, otro sacerdote que visitaba en esa zona era el padre León y el padre Bernardo. Pero más antes, que eso uno lo oye decir, estuvo el padre Federico, el padre Josecito, ellos eran alemanes.
Los dos últimos, Federico y Josecito, ¿eran alemanes?
Eran alemanes también. Eso yo no los conocí, pero los oí mentar. Esos llegaban a Buenos Aires como era la cabecera del cantón.
¿Iba usted a San José?
No, que va, en esos tiempos no se venía, era muy difícil venir a San José. Costaba mucho, principalmente que todavía en esos tiempos, bueno, sí, en avión, sí, yo llegué a venir varias veces.
¿Y a qué hizo su primer viaje?
Yo vine a San José en 1944, digamos.
¿Y después de eso, con qué frecuencia?
Ah, no, yo ya ahí en adelante sí, ya más a menudo uno venía a San José, porque ya hubo carretera y a San Isidro por lo menos. Uh-huh. Hasta Buenos Aires no, pero a San Isidro sí. Entonces uno se venía a caballo de Buenos Aires a San Isidro y ahí cogía el bus para venir a San José.
Uh-huh. ¿Cuánto duraba de San Isidro a Buenos Aires a caballo? ¿Cuántas horas?
Por lo mínimo 8 horas a caballo.
¿Todo un día?
Ah, sí, todo un día se llevaba uno. Y una buena bestia, una bestia muy malita no aguantaba.
¿Y cómo hacían ustedes en ese tipo de trayecto? ¿Tenían de vez en cuando que habían posadas en camino?
Ah, sí. Ahí si uno tenía que quedarse había mucha gente que daban posadas en el camino. Digamos en Cajón, que se llama, en San Pedro, en Peña Blanca, todo eso ahí. Ahí le daban posada a uno.
Y uno, era como hoteles, uno pagaba alguna...
No. Lo más que le vendían a uno era la comida, la dormida se la daban ahí gratis. Tal pasto para el caballo lo daban. Sí. En ese tiempo todo era así. No es como ahora, que si ahora usted, en ese tiempo usted llegaba a una casa y había limones maduros, limones dulces, naranjas, se las regalaban. Uh-huh. Ahora no.
¿Cómo se enteraba usted de lo que pasaba en San José?
Por el periódico era el que uno más se enteraba, o la radio, cuando podía agarrar uno una buena estación que se entendiera bien, porque a veces entraba muy mal. Porque los radios que usaba, se usaba era con batería, no había corriente todavía en esos tiempos.
Cierto. Antes de la construcción de la carretera, ¿cuáles eran los medios de comunicación o transporte que existían para comunicarse con San José?
¿El avión?
El avión.
Había que salir en avión a San Isidro o salir a San José. Porque San Isidro sí hubo campos de aterrizaje, que se llamó, mucho más antes que Buenos Aires.
¿Esos aviones tenían capacidad como para cuántas personas?
Es decir, esos aviones comenzaron a entrar a Buenos Aires. A Buenos Aires entró también una empresa que se llamaba la empresa Macaya. Eran unos aviones pequeños, pero yo no recuerdo cuántos pasajeros alzarían. Eran pequeños, pero tal vez unos 10, 12 pasajeros.
Okay.
O menos, no estoy seguro.
Yo quiero ahora que hablemos un poquito sobre sus inquietudes políticas de ese entonces. ¿A cuál candidato o partido apoyó antes de la elección de Calderón Guardia?
El partido cortecista, eso lo apoyaba mi papá. Yo en ese tiempo todavía no era votante ni nada, pero mi papá sí siempre. Nunca perteneció al partido calderonista, al partido republicano, como es que se llamó. Nunca mi papá ha apoyado ese partido.
¿Y en caso suyo, a qué se debió, digamos, posteriormente, que usted siguiera apoyando al partido que le gustaba a su papá, digamos?
Bueno, es que uno son tradiciones que uno lleva ya de su familia.
¿Qué opinión tenía usted del gobierno de León Cortés?
Bueno, yo estaba muy jovencillo todavía, pero sí recuerdo que fue un gobierno muy pacífico, un gobierno de mucha orden y que ponía a la gente a trabajar.
¿En eso de poner la gente a trabajar, a qué se refiere usted, Domingo?
Porque él era uno de los hombres que inspeccionaba las instituciones. Él llegaba a las oficinas a ver si el individuo estaba trabajando. Eso lo hizo en muchísimas oficinas.
Yeah.
Siendo presidente de la República.
Uh-huh. Pero en el caso, digamos, de la zona, él llegó. ¿Usted alguna vez pudo enterarse o de alguna visita de él en esa época? ¿Lo vio venir?
No, a esa zona no, nunca visitó ningún presidente de la República.
¿Sintieron ustedes así algo que se puede decir, bueno, que algún beneficio el gobierno, digamos, en la zona?
Esos lugares era tan difícil que llegaran ayuda de los gobiernos, era demasiado mínimo o casi nada, pongamos.
¿Qué pensaba usted, don Elí, del doctor Calderón Guardia y su gobierno?
Bueno, yo sé que como doctor se reconoció que fue un gran doctor, y como gobernante hizo cosas buenas, como fue el Seguro Social, pongamos. Las obras sociales fueron, pues no del todo creadas por él, pero en su gobierno se creó, porque el Seguro Social fue iniciativa de Manuel Mora, que yo recuerdo, y que eso se ha repetido montones de veces. Y de ahí en adelante, después cuando vino, después de dejar su gobierno, que ya vino Teodoro Picado, que Teodoro Picado no entró por la puerta, entró por la ventana, porque ahí vino uno de los fraudes grandes que hubo en lo electoral. Y ahí siguió, eso es terrible. el año 44 en adelante, que fue que recibió Teodoro Picado, eso, Costa Rica se corrompió a un extremo terrible. La vida se puso demasiado dura, mucha persecución. Ya desde el año en que Calderón estuvo como presidente, hubo mucha persecución política. Después vino el 44 en adelante, que fue el gobierno de Teodoro Picado. Si usted no era del Partido Republicano, valía menos que un perro. Porque nosotros éramos jovencillos, yo no era votante, ni mis hermanos. Y para las elecciones de Teodoro Picado, que fue en el año 44, porque nosotros ya nos conocían, que no pertenecíamos a ese partido, no nos dejaban, el día de las votaciones no nos dejaron pasar por el frente a la iglesia, frente a la escuela que estaban las votaciones, no nos dejaron pasar. Porque íbamos con un señor que era dirigente. Y nosotros éramos jovencillos y nos paró la policía y nos devolvió, no nos dejó pasar frente a la escuela. Y así por el estilo, así se fue yendo eso. Y ya cuando vino todo ese periodo, eso fue terrible. Ya vino el año 47. Ya en el año 47 sí tenía yo edad de votar. Entonces, eso estuvo feísimo ahí. Ahí la policía y todos los que eran, pertenecían al Partido Republicano, lo trataban a uno como un perro. Vinieron las... Fue la primera vez que me tocó a mí que trabajar como fiscal del Partido Unión Nacional. El año 40, y que fue ya en el 48, en febrero del 48. Ahí la policía andaba en contra de uno, porque sabía que era... El día que yo fui a entrar a la mesa de votación con un auto, es decir, con papeles de que yo era fiscal autorizado por el tribunal, en ese tiempo no era un tribunal de elecciones como el que hay ahora, y a mí me quitaron hasta los zapatos. Me registraron todo a ver qué llevaba, con esa idea. Y fue cuando vino el fraude que le hicieron a Otilio Ulate. Ganando Otilio Ulate, no le dieron las elecciones a Otilio Ulate, se las dieron a Calderón Guardia. Porque así había llegado Teodoro Picado también, con un fraude. Uh-huh. Y claro, ya pasaron los días, entonces comenzó a decir de una revolución. De los primeros días de febrero, que fue la votación, ahí en ese tiempo el Congreso anuló la votación de Otilio Ulate y se la dio a Calderón. Ya yo tenía 21 años en ese tiempo, porque hasta que uno tuviera 21 años era mayor de edad, podía votar, no como ahora que uno se vota a los 18 años. A mí me dijo un calderonista, y yo un día le dije: esta cosa se pone fea y va a haber revolución. Y me dice: ¿con qué van a pelear ustedes? ¿Con cuchillo 26? Digo: ahí veremos. El día que estalló la revolución, que estalló el 12 de marzo, allá nosotros amanecimos el 13 de marzo, donde yo vivía, ya con la revolución. Primera vez que yo llegué a tocar un rifle de, no para ir a cazar. Y lo que se llamaba en ese tiempo Mauser, que ahora le dicen M1, M3, algo así. Pasó un hijo del que me había dicho cuchillo 26. Le digo, mira, decirle a tu papá que venga para enseñarle un cuchillo 26. Eso estuvo muy feo. El 48 fue una cosa... muy poca gente pidió armas para ir a defender, porque o no quisieron o no tenían ánimo o lo que fuera. Siempre la gente pensaba en que cómo se iba a ganar una revolución sin armas, como decían los calderonistas. Pero nosotros estábamos empapados de muchas cosas de la revolución, porque mi papá tenía muchos amigos que pasaban allá por donde nosotros. Y un día nos dijo, después de que pasaron las votaciones, le dijo a mi papá en mi casa, el día que no venga avión aquí, que no llegue avión, cuente que estalló la revolución. Y así fue. El día que no llegó avión, cuando eran las 4 de la tarde, le decía yo a mi papá, papá, la cosa está fea. Ya usted ponía el radio y ya no veía noticias. Y en la noche llegó la revolución allá al distrito donde yo vivía. Porque el 12 de marzo a las 8, de la noche habían tomado San Isidro. Las fuerzas de Figueres, porque Figueres fue el que manejó eso. Después de que tomaron San Isidro, agarraron para ahí, para la zona de nosotros, a tomar el distrito Volcán y después la cabecera del Cantón Buenos Aires. En la misma noche se tomaron.
Digamos, a la hora de tomar esos lugares, ¿cómo se dieron cuenta ellos de quién iba con eso, quién iba contra la revolución?
De San Isidro llegó una tropa, digamos, de gente campesina, y iban tomando los lugarcillos, quitando a la gente que pertenecía al gobierno y poniendo los de la oposición. Yo ese día que estalló la revolución, que llegó la revolución a Buenos Aires, ya yo estaba acostado. Ahí en esos lugares, en esos años se acostaba uno a las 8 de la noche, estaba acostado. No había luz eléctrica. Ya ese día no se había oído radio. Entonces, pero uno se queda pensando, cuando yo oí unos disparos, nosotros vivíamos a 1 kilómetro del centro. Que era la finca de mi papá, oí yo unos disparos en el centro. Entonces me levanté y le dije a un hermano menor mío, estalló la revolución, esos disparos no son de cazadores. En el momento me tocaron la puerta de la casa. Una de mis hermanas vivía en el centro, ya casada. Ya me levanté, ya se levantó mi papá y le dije, ¿qué fue? Dice, que la revolución estalló y ahí está Jublardo, ahí está Mengano, montones de gente conocida, y que el que quiere presentarse ahí que se presente, que ahí hay armas. Mi papá dice, yo no les digo que no vayan, ni que vayan, el que quiere ir, que vaya. Entonces nos alistamos, mi hermano menor y yo, menor que yo.
¿Cuál era el nombre de ese hermano?
Edwin. Nos fuimos al centro y llegamos, ya tenían detenidos ahí el agente policía, el policía, el maestro de escuelas.
¿Usted se acuerda del nombre de esas personas?
Sí, claro. Es jodido dar los nombres, pero ya, si hay que darlos, yo los doy.
Ajá. Me gustaría si fuera.
El agente de policía se llamaba Salvador Pana. Ese Pana creo que es decir de apellido chino. Ese era el agente de policía. El auxiliar se llama, que todavía está ahí vivo, se llama Lázaro Barrantes. Y el director de escuelas, que era en ese tiempo, que por ahí vive, se llama Manuel García. Manuel García Carballo. No era ni calderonista, sino comunista. Cuando yo llegué al centro, los tenían detenidos, ya encerrados en un cuarto. Y me dice uno de los que iba a comandar ahí, que antes ya estaba nombrado como teniente, me dice: tome este rifle, esto se maneja así, así, asá, y a mi hermano le da lo otro, y si ustedes van a encargar de cuidar a estos individuos aquí toda la noche. Le digo, y la otra gente que vino dice: no, y esos se fueron para Buenos Aires. Había gente de San Isidro, de San Pedro, de todos esos lados, a ir a tomar Buenos Aires. Y ahí me envolcan. Eso era la gente que había, nada más, la gente de la agencia de policía. Que la gente de policía lo que tenía era un revólver, nada más. Ahí no tenían armas, no había nada. Y así nos fuimos yendo.
¿Esas personas que tuvieron siempre han sido de la zona o vinieron?
No, el agente de policía era de San José. Él había ido a trabajar allá, pero vivía en San José. Es decir, era de San José. Ese el señor Lázaro Barrantes, que era auxiliar, ese sí era ahí de la zona. Y el director de escuelas tampoco era de allá. Uh-huh. Esos que iban a trabajar.
Digamos, el resto de policías que había en la zona, ¿no eran o si eran de la región?
Sí, la mayoría sí, la policía casi toda era de la zona. Después ya de ahí a Buenos Aires, toda la policía que había en Buenos Aires en ese tiempo, la jefatura política y todo lo que era policía. Ese tiempo era jefatura política, se llamaba. Uh-huh. No como ahora, que es delegación cantonal o distrital. Todos eran de la... Es decir, el jefe político, que se llamaba en ese tiempo, no era de ahí. Tenía muchísimos años de vivir ahí, pero no era de ahí, él era de San José.
¿Qué pensaba usted de Manuel Mora?
Pues Manuel Mora, nosotros, como el comunismo en ese tiempo era algo terrible, la gente le temía al comunismo. No como ahora, que era un comunista, anda revuelto con usted y usted no le da importancia a su color político, pero en ese tiempo sí. No que él fuera un hombre malo, pero cuando él se alió, el partido de él, que se llamaba Vanguardia Popular en ese tiempo, con el Partido Republicano, eso fue terrible. Las cosas que hicieron fueron terribles. Ahora el comunismo no tiene ninguna importancia en Costa Rica.
En esa época, don Eli, ¿cómo qué hecho se acuerda usted de lo que hizo el grupo de Manuel Mora con el Partido Republicano?
No sé por qué ese fue el que los que sostuvieron la revolución, a la par de todos los somocistas que vinieron, que Somoza mandó montones de gentes a pelear a Costa Rica. Uh-huh. Eso lo sé yo porque ellos, los mismos que nosotros cogimos prisioneros, nos contaban. Yo era un preso y Somoza nos salió a la cárcel y vinieron a pelear. Uh-huh. Y nos preguntábamos: ¿a cuenta de qué vinieron ustedes a pelear? Dice: después de que chungáramos a un saqueo de 4 horas en San José. Uh-huh. Eso decían ellos. Eso no lo sabe uno. Uh-huh.
O sea que lo que dice, en otras palabras, fue mandar un grupo de presos a Costa Rica.
Sí, para que los mataran aquí. Porque aquí murió mucha gente, principalmente Nica. Uh-huh. Muchísima gente Nica murió aquí.
Oí hablar del general Tijerino.
Ah, sí, claro. Tijerino entró a Pérez Celedón por Dominical con una tropa y estuvo en el parque de San Isidro peleando ahí, pero no pudo tomar San Isidro. Entonces, en la avenida de San Isidro, que salió para buscando Buenos Aires, donde se llama La Trocha, ahí por Palmares, ahí lo mataron.
¿Cómo con cuántos hombres entró de la San Isidro, más o menos?
Ah, quién sabe, pero era bastante gente, porque para Buenos Aires, pasaron por Volcán y Buenos Aires, iban más de 50. Pero no, él entró a San Isidro con mucha gente, porque es que ahí le mataron muchísima gente. A Buenos Aires, entonces de ahí en adelante le mataron a Tijerino, se fue un señor manejando la tropa, ya no recuerdo cómo se llamaba, pero sí, yo sí sabía cómo se llamaba. Okay. Pero hace tantos años y uno deja de mencionar eso.
Okay.
Que esa gente tuvieron un encontronazo con nosotros donde se llama el río Sonador. En ese tiempo no había carretera, el camino viejo que uno entraba. Ahí nosotros les hicimos parada, claro, pero con armas muy malas. Nosotros, al menos yo fui con una carabina U. ¿Qué puede creer usted? Y ellos llevaban ametralladoras, llevaban mausers, llevaban un rifle que se llamaba tiro 11, le decían guatuceros. Le di un solo tiro, pero era un cascarón, es un tiro 11.
Como escopeta era.
Sí, un solo tiro, pero era un calibre así grueso. Ellos llevaban eso y nosotros tuvimos que darle campo cuando nos acribillaron. Llevaban dos ametralladoras y nosotros, no le digo que con los rifles chuecos ahí. Nosotros le dimos campo y siguieron. Pasaron el Centrillo de Buenos Aires, de Volcán, y siguieron. Adelante se llama el Achote. Antes de llegar al centro de Buenos Aires, ahí les hicieron otra parada, otro grupo de compañeros míos. En cuenta estaba Rigo, mi hermano. Y también tuvieron que darles campo, principalmente de noche. Porque yo no le digo que llevaban mucha arma. Y era mucha gente en comparación. Pues, nosotros, digamos, ahí en Sonador éramos cinco personas, contra 52 que eran los que iban. Ahora sí me acuerdo que eran 52. Ese señor que iba a comandar le decían el coronel Leiva, era Nica. Y allá en Buenos Aires, en el Achote, que se llama, también eran cinco personas. Tuvieron que al campo. Pero la gente creyó que se iban a adueñar del centro de Buenos Aires, no, ellos iban buscando la zona. Porque ahí en la zona, la mayoría de la gente en ese tiempo, era la zona bananera, era más comunismo que y calderonismo, era todo lo que había ahí, la mayoría.
Entonces se supone que iban huyendo.
Sí, ellos iban huyendo. Claro, si le hacían parada, pues ellos se defendían. Pero iban huyendo a unirse con la otra gente que tenían allá, porque toda la zona estaba dominada por ellos.
¿Supo usted de gente en la zona que llegó a pelear, digamos, a San Isidro, a la región de Buenos Aires también?
¿Que vinieron de dónde?
De la zona bananera.
¿De la zona bananera? Sí, dicen que son mucha gente, pero como conocerla, no. No, nadie.
¿Qué pensaba usted del Partido Comunista?
¿Cómo pensar en qué forma?
Digamos, ¿qué opinión tenía usted del Partido Comunista?
Pues, la intención, pues, lo que uno creía de esa gente es que no debía dejarla tomar fuerza, porque no sería bueno para el país, el comunismo. Uh-huh. Eso es lo que uno siempre ha creído.
¿En qué sentido no sería bueno, consideran ustedes?
Porque uno no creía en lo que ellos, en sus maneras de ser ellos, uh-huh. en las maneras de imponer. Uh-huh. Se ha visto en otros países lo que ha pasado, uh-huh. en la misma Rusia. Uh-huh. El único país donde está todavía arraigado el comunismo es en Cuba.
Uh-huh. Uh-huh. Pero en esa época había... Me parece que había mucho temor de mucha gente.
Ah, sí, aquí se le tenía como...